Más Escuela Pública arranca una nueva andadura. Iluminados como estamos por la luz roja de micrófonos abiertos, Samuel asume las labores de la técnica y aquí en el estudio, Isa Alora pilotando noticias del ámbito educativo. Buenas tardes.
Tardes.
Gorka Fernández al timón en compañía. Buenas tardes, Gorka.
Buenas tardes.
En compañía de este marinero de la palabra que responde al nombre de Víctor González y que completa la tripulación de este navío que, amarrado al pantalán de Radiópolis, zarpa ahora por el mar de la educación. Acompañados esta tarde también del gran amigo Rafael de Cózar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como sabes, estamos hablando desde Radiópolis, pero esta semana hay una novedad, que pasamos de ser quincenal a semanal, ¿verdad, doctor?
Así es, así es.
Tendremos la semana que viene, estaremos semanalmente. Y también se nos escuchará, y seguramente que lo estás haciendo, en otras emisoras, además de Radiópolis Sevilla, como son Tastas y Rati Librea en Bilbao, Cuac FM en A Coruña, Radio Iris 7 en Aranda de Duero, FM Radio en Écija, Sevilla, en Radio Lila en el Valle de la Ciana en León, en Radio Oasis en Salamanca, Radio Cuca en Oviedo, Radio Vallecas, Radio Mairena, la radio municipal de Mairena del Alcor, y Radio Artegalia. Así que, pues nada, bienvenidos a Más Escuela Pública.
Vamos pues con el editorial. Va quedando cada vez menos espacio para el asombro y para la indignación. Nos hemos desayunado hoy con la noticia del requerimiento judicial a los bancos en los que se abrieron las cuentas para que la gente ingresara el importe del viaje a Madrid del 25S y con ellos cuántos ingresaron por ese sistema dinero. A priori se trata de investigar si hay un delito de subversión del orden constitucional y alteración de la paz pública. Antes del a priori, si seguimos la secuencia de la delegada del gobierno queriendo revisar el derecho de manifestación y la alcaldesa de Madrid que tanto calor le ha puesto a las manifestaciones de la ultraderecha, papas, obispos, antiabortistas, manos limpistas y otras faunas, y a la que ahora se le vuelven los manifestantes huéspedes indeseados, antes decía, llegaremos a la conclusión de que hay una manifiesta intención de amedrentar a la población civil que hasta ahora se ha manifestado en pacífico estado de desesperanza indignada. Me pregunto, pues, si el orden que no quiere que sea subvertido es el del propio PP, y con él la falsa sensación que pretenden dar en el exterior de que aquí todo está en calma, sumisos y desarmados los del ejército de los que pagamos los platos rotos de sus desmanes. (Risa) A estas alturas en las que los desahucios caminan con paso firme, ni un solo responsable real de la crisis ha ido a la cárcel, y sin embargo los detenidos al azar en la manifestación del 25S ya se han presentado hoy a declarar ante el juez. Algo nos anuncia de forma inequívoca que el poder político está suplantado más que nunca por el poder financiero. La sociedad desmovilizada que tanto se han trabajado en los últimos 30 años va tensando sin embargo músculo y renegando de quienes no nos representan. No sobran políticos, no. Faltan políticos como solucionadores de los problemas de nuestra sociedad y sobran, bueno, ponle tú mismo los adjetivos que por poco gratos al oído voy a omitir. La prensa internacional habla de la petición de nuestro rescate de manera inminente. Rajoy niega tajantemente el hecho, o al menos hasta después de las elecciones autonómicas. La Merkel, cuya traducción del apellido es curiosamente mercado, también se pone de perfil frente al asunto hasta tanto no pasen las elecciones alemanas, y nosotros aquí, desgobernados, acusados de haber provocado algo a lo que éramos ajenos del todo, temerosos de que nos endeuden para generaciones a cambio de pagar el pato de otros. No me digas que no es para pedir a gritos la dimisión del gobierno. Ya lo van haciendo muchos millones de ciudadanos, pero ¿cuántos más hacen falta para superar la barrera vacía de contenido y llena de legalidad electoral que oponen desde la calle Génova? La foto del Estado al completo, gobierno central y comunidades autónomas se ha ido presentando a Europa con un acuerdo de mínimos y una paz ficticia. Es bueno recordar que dicho Estado es el conjunto de los personajes del encuadre que los presidentes de las comunidades autónomas no son personajes secundarios, cortesanos, sin valor más que el meramente testimonial, y que sin ellos la sensación de retroceso a los años 50 se vuelve certera. Aquí en Sevilla, el fracaso del IMD en la última carrera nocturna con la pérdida de un buen número de participantes toma carta de naturaleza. Si a esto le unimos la fea noticia de la privatización de la maratón y la conexión con el grupo NOS y el hilo urdangariniano y la de tantos servicios municipales del ámbito deportivo y otros que se van privatizando, no cabe otra que pensar que nuestro alcalde es una extensión fiel de una forma de hacer del Partido Popular, que desde luego no piensa en la mayoría, aunque mayoría tengan, en gobiernos de diferentes estamentos.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío,
mío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Vamos a comentar en estos próximos programas contigo, poquito a poco, pero de forma clara y concisa, este anteproyecto de nueva ley educativa llamado LOMCE, y con el que el ministro Wehr, a costa de, o con la excusa falsa y falaz de que hay mucho abandono escolar en nuestro país, pretende en realidad venir a modificar tantas cosas, tantos principios de todo lo que se ha venido conquistando y consiguiendo en educación en los últimos años, que, como diría aquel, vaya tela, vaya tela. En el anteproyecto de esta ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, tenemos otro acrónimo. Encontramos, junto a las medidas que modifican aspectos muy significativos de la estructura del sistema, otras muchas que afectan a lo que entendemos por calidad educativa y por gestión democrática de los centros educativos, o bien que atañen directamente a los derechos y condiciones laborales de los docentes. La implantación de las dos nuevas reválidas, por ejemplo, para obtener los títulos de graduado escolar y de bachiller, suponen al menos una profunda desconfianza en la labor desarrollada por el personal docente en los centros públicos, así como la implantación despiadada de una competitividad que solo atiende al logro de objetivos cuantitativos, o sea, mensurables, pero muy poco a la formación humanística que un sistema educativo democrático debe perseguir. El anteproyecto supone una reforma de la Ley Orgánica de Educación del 2006. Algunos artículos de dicha ley se mantienen, otros se modifican o suprimen y se añaden nuevos. Ya en el preámbulo del anteproyecto, en el primer párrafo, se justifica la necesidad de las reformas apelando a la competitividad. El término aparece 3 veces en 6 líneas. Y el crecimiento económico, la fórmula neoliberal, se traslada a la escuela, pero no se habla de formación humanística ni de igualdad de oportunidades.
El texto, en concreto de la ley, dice que la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se plantean en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a los puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mundo global. En la primera lectura que hemos hecho, podemos destacar, sin ser exhaustivos, algunas de las novedades muy significativas en ese sentido. Nos limitamos a enunciar las medidas sin apenas comentarlas, pues algunas líneas del articulado, a nuestro entender, se califican por sí mismas, ¿no? Concretamente, los apartados 7 y 11 y 15, la realización de evaluaciones externas a los centros, algo similar a lo que tan denostadas pruebas de diagnóstico celebradas en los últimos cursos en Andalucía. La educación para la ciudadanía cambia de denominación y de temario y pasa a impartirse en segundo de ESO. Cuarto de ESO adquiere el carácter diferenciado entre alumnos que promocionarán hacia bachillerato y los que optarán por la formación profesional. La educación ético-cívica de cuarto de ESO no se menciona. Nos tememos que en este caso desaparezca. Recuperación de las reválidas de cuarto de ESO y de segundo de bachillerato, que sustituye a la actual selectividad. Implantación de una nueva formación profesional básica de 2 cursos a la que se puede acceder a partir de los 15 años, es decir, desde segundo y tercero de la ESO, y contra el criterio formulado recientemente por el Tribunal Supremo, se amparan los conciertos educativos con los centros privados que segregan a los alumnos por sexo.
En el apartado 38 dice: en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para que los centros de educación diferenciada, y aquí es donde viene la miga del asunto, por sexos puedan suscribir los conciertos a los que se refiere el artículo 116 de esta ley orgánica, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 14 de diciembre de 1960. Se afirma fomentar la calidad de los centros potenciando la figura del director y promoviendo lo que denominan medidas honoríficas. Así, por ejemplo, en el apartado 43 dice: se promoverán las acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros educativos mediante el refuerzo de su autonomía y la potenciación de la función directiva. Dichas acciones comprenderán medidas honoríficas tendentes al reconocimiento de los centros, así como acciones de calidad educativa que tendrán por objeto el fomento y la promoción de la calidad en los centros. Y además se añade: el proyecto educativo de calidad podrá suponer la especialización de los centros en los ámbitos curriculares, funcional o por tipología del alumnado. Es decir, se incrementan las funciones y las atribuciones que tienen los directores y que vienen a convertirse básicamente en un representante de la administración. Así que estas son las nuevas prerrogativas del director.
Para la realización de las acciones de calidad, el director del centro dispondrá de autonomía para adaptar los recursos humanos a las necesidades derivadas de los mismos. A tal efecto, dispondrá de las siguientes facultades. A. Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal funcionario, así como para ocupación de puestos de interinidad, en cuyo caso podrá rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación de personal procedente de las listas centralizadas. B. Cuando exista vacante y financiación adecuada y suficiente, proponer de forma motivada el nombramiento de profesores que, habiendo trabajado en los proyectos de calidad, sean necesarios para la continuidad de los mismos. En el apartado 47 sigue. M. Aprobar la programación general anual del centro sin prejuicio de las competencias del claustro de profesores en relación con la planificación y organización docente, así como en la N, decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción al establecido en la ley orgánica y disposiciones que lo desarrollen. En sintonía con lo anterior, se reducen las atribuciones y funciones del Consejo Escolar. Así, donde la ley de 2006 dice aprobar y evaluar los proyectos y las normas, aquí en este caso solo se confiere la capacidad de evaluar dichos proyectos, pero no de aprobarlos. Lo mismo sucede en lo concerniente a la programación general anual del centro. Asimismo, donde la ley orgánica le confiere la potestad de decidir la admisión del alumnado, el anteproyecto solo le otorga la capacidad de informar al respecto, asimilando en este aspecto a los centros públicos con los centros privados concertados.
La elección del director puede ser decidida unilateralmente por la administración. Atención a esto, pues la presencia de representantes del centro en las comisiones que se creen al efecto puede verse mermada hasta un exiguo 30%. En el apartado 48 dice: la selección del director se realizará mediante un proceso en el que participen la comunidad educativa y la administración educativa. Y en el 50 dice: la selección será realizada por una comisión constituida por representantes de las administraciones educativas y al menos en un 30% por representantes del centro correspondiente. Se suprime el apartado 2 del artículo 140 de la LOE del año 2006, referido a la finalidad de la evaluación externa del sistema, y que decía: la finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los resultados de las evaluaciones del sistema educativo, independiente del ámbito territorial, estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizadas para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones de los centros. Si os parece, en sucesivos programas vamos a darle alguna vueltecita más a este asunto, porque yo creo que hay mucha tela que cortar y que es interesante que vayamos desgranando y conociendo todo lo que este nuevo anteproyecto nos trae a continuación.
Thank you. avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Pues tenemos hoy, hemos dicho que teníamos un programa pues multicultural, multiautonómico, y hoy viajamos hacia el norte, vamos a Pamplona, y lo haremos para hablar con una vital persona y entusiasma de la educación, entusiasta de la educación, como es María Montero. Hola, María.
Hola, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde en Pamplona?
Pues bien, soleada.
¿Soleada? Sí. Bien. María Montero, Nicolás AQM en Twitter.
Sí.
Bueno, María, te hemos llamado para dos cosas, básicamente. Una, para que, claro, estamos en estos tiempos de cambio de leyes educativas y nosotros sabemos que tú has estado en Estados Unidos. Por una parte, nos queríamos ver cómo buscaba allí tu experiencia y tal, que nos contases un poquito. Y por otra parte, cuáles son tus expectativas de futuro, que ya conocemos que son en torno a, pues bueno, a una iniciativa de generar talleres respecto a la educación no formal. Uh-huh. Entonces, si te parece, mi compañera Isabel va a empezar con la experiencia vital en Yanquilandia. Sí. Y ahí vamos.
Vale.
Hola, María.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Soy Isa. Mira, ¿nos podías contar cuáles son las principales diferencias entre el sistema educativo de allí y el de aquí?
A ver, por ejemplo, una que me parece... Hay muchas diferencias, pero una que me parece importantísima es que es gratuito hasta el final, ¿no? Uh-huh. Y que, o sea, hasta el final, quiero decir, hasta los 18 años es gratuito, desde los 5 o 6 años,
sí.
O sea, no desde los 3, y que el modelo de concierto es completamente diferente al que hay aquí, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que en los centros que están, digamos, concertados, la gestión es privada, pero se somete a los criterios públicos en cuanto al tipo de personal que puede contratar, de dónde procede ese personal, ¿no? Que procede de las mismas bolsas que los profesionales que van a la pública, rinden las mismas cuentas, digamos, y gestionan su presupuesto igual que lo gestionan los colegios públicos. O sea, lo único que cambia es que la filosofía o la orientación del centro depende de la dirección, en vez de depender del pues de la del condado, ¿no? Que es, digamos, el la unidad administrativa que tiene la toma de decisiones en los centros públicos. Uh-huh. Esa es una importantísima diferencia. Luego, otra importantísima diferencia es que la religión está por completo fuera de la escuela. Mira que es un país religioso, pero tienen una diversidad tal que la religión está fuera por completo, o sea, pero fuera hasta unos niveles increíbles, ¿no? Por ejemplo, las navidades no se llaman navidades, se llaman vacaciones de invierno. La Semana Santa no se llama Semana Santa, se llama vacaciones de primavera. Y así, ¿no? Y bueno, pues es como más respetuoso en ese sentido, ¿no?
¿Y tú crees que vamos hacia esa educación, hacia ese tipo de educación?
A ver, yo creo que vamos en unos aspectos sí, en otros obviamente no. O sea, en el tema de la religión en la escuela, pues obviamente vamos en sentido contrario. Y además, se complica cada vez más la cosa porque a medida que va aumentando la diversidad en los centros, pues claro, dar respuesta equitativa a todas las religiones, a todas las creencias, que no a la falta de creencias, pero bueno, pues es muy complicado, complica muchísimo, complica en el aula y complica en los comedores, y o sea, es muy complicado. Allí lo tienen completamente en el ámbito de lo privado. Y luego, por otra parte, hay una cosa en la que sí que vamos hacia lo mismo, lo que pasa es que yo creo que culturalmente nos va a resultar muy difícil, que es el tema de la evaluación externa, de la evaluación de la del desempeño en base a resultados, ¿no? Uh-huh. Estamos copiando el modelo, porque de hecho lo que estaba leyendo esta tarde era justamente el hecho de que los examinadores, por ejemplo, en las pruebas de al final de la educación secundaria obligatoria, pues van a ser externos y ese tipo de cosas, ¿no? Y que ese es el modelo que están siguiendo en Estados Unidos, lo cual da lugar a la posibilidad de mucho negocio en torno a esto. Y sin embargo, nosotros no tenemos la cultura de que nos exijan por nuestro desempeño. Entonces, pues es muy complicado porque no nos nos van a evaluar, o sea, van a evaluar a los profesionales, pero tampoco les están dejando capacidad de decisión. Entonces están un poco prisioneros, ¿no? Atenazados entre la exigencia de unos resultados, pero la imposición de unos métodos o de un currículum, ¿no?
Claro. ¿Y tus hijos cómo llevaron la adaptación allí y luego cómo llevaron el ajuste otra vez aquí al sistema educativo español?
Pues a ver, allí les costó poquísimo adaptarse, poquísimo. Estaban encantados y felicísimos. Bien es verdad, pues que bueno, eran unos centros, vamos, no los elegí, o sea, eran unos centros que estaban en el lugar donde yo vivía, eran los centros públicos que correspondían, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues por ejemplo, el centro de mi hijo pequeño era un centro de integración y tenía un 18% de alumnado con necesidades educativas especiales. Uh-huh. Y dentro de las aulas, uno de ese alumnado era mi hijo, por ejemplo, por el tema del idioma. Y entonces dentro de cada aula, pues hay siempre dos profesores. Uno para las necesidades educativas especiales y otro que, digamos, es el generalista, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues claro, es que es una diferencia de funcionamiento abismal, ¿no? Atención más personalizada, integración total, con todo lo que significa eso para la educación de todos ellos, ¿no? De los que tienen necesidades educativas especiales y los que no, porque ven un poco todo, ¿no? Se acostumbran a trabajar con un ciego, con un síndrome Down, da igual lo que, uh-huh, lo que tengan en el aula. Y entonces, para él era muy rico, muy, muy rico. Y, por ejemplo, las mesas no estaban puestas frente a la pizarra, entonces para él eso era estupendo, estaban en grupos de mesas, entonces se levantaba a preguntar a uno, a otro, tal. O sea, era una cosa como mucho más dinámica, ¿no? El otro, que era más mayor, pues estaba en un centro que era bastante exigente, pero también toda la metodología era bastante participativa en general en el 90% de las sesiones de clase, ¿no?
Oye, María, ¿y había esos concursos de chavales que hacen volcanes y esas cosas?
Sí, había la feria de ciencia. Uh-huh. Efectivamente, de hecho, todos los chavales presentan algún tipo de proyecto. Y de hecho, fíjate, es muy curioso.
Hay algo más que volcanes, ¿no?
Sí, hay, o sea, son proyectos de ciencias. Uh-huh. De ciencias, pero pueden ser de ciencias sociales, de ciencias de ciencias biológicas, de ciencias químicas, o sea, en general, ¿no? De cualquier disciplina. Uh-huh. Y el tema, que es muy interesante, o sea, Guillermo, mi hijo, presentó un trabajo Pero claro, él presentó un trabajo que no era un trabajo de investigación, porque es de lo que se trataba, porque él no había hecho jamás un trabajo de investigación. ¿Sabes? Había hecho trabajos, sí. Digamos, en los que tú lo más que haces es investigar en los libros y escribir tus conclusiones, ¿no? Uh-huh. O sea, tus conclusiones, lo que reproduces un poco a tu manera lo que has sacado de los libros, ¿no? Es como, ¿cómo llamarlo? Una recopilación uh-huh. de conocimientos ordenados y con algunas imágenes y tal. Pero los trabajos que, o sea, era expositivo, ¿no? Los trabajos que presentaban los chavales eran investigaciones que habían hecho. Uh-huh. O sea, experimentos que ellos habían diseñado porque pensaban algo, tenían una teoría sobre algo, y entonces hacían una serie de experimentos para comprobar su teoría.
¿Crees que se les hace pensar de alguna otra forma? Que decir, estamos muy encorsetados aquí por el tema de materias.
Aquí estamos encorsetadísimos. Sí. Por mucho, ¿eh? Materias y horarios, todo eso lo he contado muchas veces en mi blog varias veces y tal. Allí los horarios son muchísimo más sencillos uh-huh. y cambian cada 9 semanas. O sea, son más sencillos, quiere decir que tú todos los días a la misma hora tienes lo mismo durante 9 semanas.
Claro.
Puede ser música uh-huh. o puede ser matemáticas. Pero todos los días lo mismo a la misma hora 9 semanas. Entonces, ¿eso qué pasa? Que se traduce en que en todas las asignaturas el profesor tiene la oportunidad de conocer y de profundizar mucho mejor que si tienen una hora a la semana o 2 horas a la semana, aunque sea durante toda la escolaridad.
¿Y ese tópico de que aquí podemos tener una formación mucho más íntegra, o sea, más general, una más amplia, una cultura más, podemos tender a tener una cultura más vasta, y que en Estados Unidos, sin embargo, se especializan demasiado en los conocimientos concretos?
A ver, allí ellos se especializan mucho en la universidad, pero se especializan en los últimos años de la universidad. O sea, tienen un aprendizaje muy práctico en la universidad y, sin embargo, durante los primeros años tienen, o sea, pueden tomar materias de muchísimas ramas, ¿no? Porque ellos tienen, o sea, tienen la obligación de tener como un núcleo de especialización, pero luego el, no sé, el 60% así de lo que hacen no tiene por qué estar relacionado con eso. Y aquí lo que sí que ocurre es que nuestras carreras universitarias son muy exhaustivas. Entonces, para llegar a ser ingeniero de telecomunicación hay que estudiarse los primeros principios de todo. De matemáticas, de física, de química, de redes, de, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, pues sí que siempre cuando llega un universitario español allí, pues se dice siempre que tiene muy buena formación y muy buena formación de base, efectivamente, porque ha estudiado muchas cosas que luego a veces pueden ser útiles o no, dependiendo un poco del trabajo que tengas, ¿no?
María, y toda esa experiencia que has tenido tú durante un año, ahí en Atlanta creo que era, ¿no?
Sí.
La trasladas un poco aquí, ¿no? Ves un poco los déficits que allí hay y las virtudes uh-huh. y te traes ideas para paliar los déficits que existen aquí, ¿no?
Sí.
Como puede ser el trabajar a través de la ciencia, a través de talleres y sobre todo en lo que sería la educación no formal, ¿no? Estás sí. Trabajando con una serie de compañeras el hecho de crear una empresa que, uh-huh. que gestione eso, ¿no?
Sí, bueno, yo allí lo que he visto es que la dentro de la escuela la formación es mucho más práctica y que los niños son mucho más felices por aprender. O sea, sabes que no tienen un pero tan fuerte como el que hay aquí respecto al conocimiento. O sea, aquí un chaval de 12, 14 años aborrece, o sea, es que le hablas de saber y en general pues parece que eso es de viejos o de niños, ¿no? O sea, como que hay un rechazo a aprender y a aprender de las cosas que son más académicas. Y entonces yo creo que tiene que ver con la forma en que se trabaja. Entonces, para mí, que soy una apasionada del trabajo por proyectos, pues tratar de introducirlo en el tiempo de ocio para que se reconduzca de alguna manera esto, ¿no? O sea, que los niños, cuando son más niños, que sí que tienen interés por aprender cosas, porque no distinguen entre lo que es la escuela y lo que es fuera de la escuela todavía, pues se enganchen un poco a querer seguir sabiendo, ¿no? Y luego por otra parte,
cuéntanos un poco qué es lo que yo, que he tenido un poco acceso a eso, o sea, talleres tan curiosos como entomología, minerales y todo muy centrado en eso, ¿no? El palpar, el sensacionar y el conocer, ¿no?
Exacto. Es que esa es un poco la idea, o sea, los temas en realidad los temas son sus núcleos de interés, o sea que cada uno puede tener el que sea, ¿no? Incluso puedes despertar curiosidad, su curiosidad, y que se interesen por más cosas, pero en realidad el objetivo real es que ellos se reconcilien con lo que es saber y con lo que es aprender. O sea, se reconcilien, o si nunca se han peleado, pues que no lo pierdan, ¿no? Y que también que, bueno, pues que sean capaces de aprender por sí mismos, de que no les dé vergüenza aprender, investigar y todo eso, ¿no? Y entonces yo creo que eso, con una práctica acompañada durante una cierta edad, pues puede ser interesante. Y yo creo que eso es algo que no está en el mercado, porque, bueno, porque esa no es una manera de gastar el tiempo libre. Aquí no tenemos esa cultura, ¿no? Allí sí lo he visto.
Y te lo has traído. Y que, pues nada, animarte a que sigas con ese proyecto. Y danos una referencia para poder contactar contigo si alguien que nos escucha lo quisiera hacer.
Pues mi correo electrónico es lo más fácil, ¿no? O aparte, o mi nick de Twitter, ¿no? En Twitter soy, como has dicho, Nicolás AQM. Uh-huh. Y mi correo electrónico es monroman, monroman. En gmail.com.
Muy bien. No sé si ha quedado alguna cosita por comentar. María, cuéntala tú si hay que incidir en algo que se nos haya pasado.
Bueno, pues yo sí, hay que incidir en que hay que ver este cambio de legislación que a mí me aborrece, o sea, me parece horroroso, pero yo creo que hay que aprovechar las cosas que se les cuelan, ¿no? Entonces yo creo que están hablando de autonomía de centros y de autonomía en los equipos directivos y de exigencia de resultados y tal, y yo creo que es el momento, take the power, asaltemos los equipos directivos y aprovechemos que hay autonomía de centros, por ejemplo. Se me ocurre.
Pues dicho está, de hecho hemos hecho un análisis bastante, bueno, un análisis un poquito no tan pormenorizado como el que ha hecho Fernando Trujillo. Ajá. Pero sobre la LOMCE, la LOFME, y en fin, pues agradecemos esa puntualización. María, un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí en Más Escuela Pública.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejores la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes, las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra? ¿Qué violencia pudo?
La maestra da sección da entrada a la última sección del programa de hoy. Como nos vamos quedando sin tiempo, le hemos pedido disculpas a Isa Lora, porque tenía unas pocas de noticias que nos vamos a saltar, pero vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, hay muchas tardes para ir contando. Además, desgraciadamente, las noticias vienen siempre en el mismo ámbito. En lo educativo, en el último tiempo, no son buenas, ¿verdad, Isa?
Verdad.
Entonces vamos a iniciar la sección de la maestra. Está una tarde más con nosotros Rafael de Cózar, al que hemos saludado antes, y que pretendemos, pero no quiero que él se entere, pretendemos que se haga asiduo de esta casa y que venga por aquí, que venga mucho, porque es un tipo que da tanto juego, que puede enseñarnos tantas cosas y que además hace tan amena la comunicación, porque además también es un hombre de radio que accede gentilmente cada vez que le invitamos a venir, y que queremos que al final Radiopolis se convierta también un cachito en su casa. Hoy habíamos propuesto en esta tarde de hoy, en esta sección de la maestra, el que podíamos hablar de talleres literarios, ¿no es verdad, Rafael?
Sí, yo creo que es un tema fundamental. Por ejemplo, ¿quién piensa que una persona que se lleva 5 años en el conservatorio está perdiendo el tiempo? Obviamente no naces tocando el piano, hacen falta muchas horas de tocar el piano para llegar incluso a ser un, digamos, mediano concertista o buen concertista. ¿Quién piensa que es absurdo ir a hacer bellas artes? Se pasan 5 años de carrera para aprender a pintar. En cambio, la literatura viene por influencia divina. Ese es el grave error. La literatura es como cualquier arte, un arte en la que la preparación es tan esencial o más que toda la inspiración, que queda muy bonita, pero es mentira. Decía Quiñones, ¿la inspiración qué es para ti? Dice, 3 cosas, trabajo, trabajo y trabajo. Y vamos dejando de cuento. Es verdad que la inspiración, es decir, la idea buena, te puede llegar cuando estás escribiendo. Siempre. Pero se trata de eso. Otro ejemplo. Decía Rafael Montesinos, el poeta sevillano, quizás el más importante, que murió hace poco, de los que quedan en el juego, decía, para hacer un buen soneto hay que haber leído 1000, escrito 500 y tirado a la basura. El 501 empieza a funcionar.
El otro día, Rafael, perdona que te interrumpa. El otro día escuchaba a la compañera Cristina, el subprograma El Poder de la Palabra, y no sé si lo escuchas, escucharlo.
Sí, sí, suelo.
Bueno, pues el otro día trató a Arthur Rimbaud. Uh-huh. Claro, cuando hablas de que necesitas un recorrido, años y demás, y resulta que te encuentras con un Arthur Rimbaud que deja de escribir a los 20 y que ha empezado a escribir a los 16. Y tiene un
¿Y
gran...
¿Y por qué lo hace? Porque precisamente se da cuenta, él era un personaje muy especial, Rimbaud fue uno de los grandes genios, ¿no? Él escribió La carta al vidente con 17 años. Eso es un tratado de teoría poética que eso no lo hace un señor que no lleve muchísimos años. Pero claro, Hildebrand me decía, nace un genio por siglo.
Claro.
No 20, el resto nos hacemos, claro. El resto nos preparamos. Lorca, todo el mundo reconocía a Lorca un poder especial. ¿Y sabe lo que dice Lorca? No, a mí la escritura poética me cuesta sudor y sangre, cosa que era mentira. Tenía una habilidad para hacer las cosas, pero también trabajo. Hay muchos personajes de este tipo que son gente que tienen Becker, por ejemplo. Becker es uno de los grandes teóricos de la literatura española. La gente lo conoce por las rimas, pero no ha leído Las cartas literarias de una mujer, donde habla de lo que es la poesía desde la experiencia personal y no hay una sola contradicción en todos sus textos. Tiene un conocimiento interno. ¿Eso cómo se hace? Primero leyendo muchísimo. O sea, nosotros no tenemos, digamos, 5 años de carrera, como hay en Bellas Artes, que te ayuden. Entonces tienes que buscarte la vida. Y la vida es leer muchísimo, pero muchísimo, para saber lo que debes hacer y lo que no. Y luego existen esos talleres que en Estados Unidos, por ejemplo, están vinculados a las universidades, que aquí en España, sin embargo, a la gente le da miedo. Oye, ¿cómo vive un taller? La poesía nace de dentro. Digo, mira, déjate de cachondeo.
Pero se está empezando a proliferar.
Está empezando a funcionar.
¿No?
Está empezando a funcionar.
Los clubes de lectura son...
Sí, los clubes de lectura son fundamentales. Pero es otra cosa porque te está enseñando a leer. Pero en cambio la escritura no te la enseña. Y algunos de los grandes talleres que hay en España, y uno de ellos lo conozco bien, es en Madrid, cuesta 2.000 euros. Y lo que hacen es traerte a un poeta, a un novelista. Eso no es. El taller lo tiene que dirigir alguien que, siendo poeta novelista, conozca todos los mecanismos de la creación. Es decir, ¿por qué esto funciona? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de taller. Yo lo he hecho, lo he dirigido y los he recibido. En Estados Unidos, en Italia, en España. Vamos a ver cómo funciona un soneto. Vamos a ver por qué, o un poema cualquiera. Volverán las oscuras golondrinas de Becker. Cámbienme usted cada palabra por su sinónimo. Un sinónimo aproximado, las que se puedan, por ejemplo. Lo vas cambiando y se borrarán las negras con los días. ¿Por qué no funciona igual negras que oscuras? ¿Por qué funciona aquí bien y allí no? Empiezas a reconocer cómo los mecanismos son mecanismos internos. Otro ejemplo, la parodia. La parodia textual. El Quijote es una parodia argumental. No, eso no me vale. Parodia de texto. Es decir, que alterando lo mínimo el texto original, cambies por completo el sentido. Yo hice la edición hace unos años de una parodia del Don Juan Tenorio en plan porno. No borde, porno. Se publicó en 1877 de autor anónimo. Y es una versión porno cambiando a veces lo mínimo. La escena del sofá, no veas cómo es.
Más vocales.
Cambiando determinadas cosas, pero que la rima sea la misma, que suene igual. La escena del sofá es que, bueno, yo estas cosas no las podría decir aquí porque es que son muy fuertes. Es que doña Inés, el cirio pascual, lo usa mucho, entre otras cosas, ¿no? Dice, esa parodia significa un esfuerzo enorme por manteniendo la rima, manteniendo el esquema. Son muchos los artificios. Por ejemplo, otro artificio muy típico sería, cógeme ese poema de 150 versos y déjalo en 5. Es un ejercicio magnífico. Porque llevas a esa reducción de lo innecesario. Voy a poner un ejemplo concreto. ¿Cuál es la filosofía de volver a las oscuras golondrinas? Dice, volverán las oscuras golondrinas, tu balcón, volverán las madres selvas, volverán, etcétera. Al final, la frase se reduciría a lo siguiente. Como conmigo no basta con ninguno. Esa es la base del poema. Como yo, ninguno. Entonces, los otros tres campos han servido de ejemplo. Se puede reducir. Yo tengo un ejemplo que es de un poema mío que era muy largo. Lo fui reduciendo hasta decir, bueno, ¿y para qué voy a contar todo el detalle? Lo bueno que tiene el cante flamenco es que te dice, ay, 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 y no te cuenta por qué. Tú lo que estás viviendo es el sufrimiento. La historia que lo provocó, ¿qué más nos da? Ese poema largo lo fui cambiando. A mí me gusta corregir muchísimo. Pienso lo que puedo leer. El trabajo. La idea está ahí, has planteado un texto, pero eso hay que corregirlo. Hay que limarlo, hay que perfeccionarlo hasta el límite. Hölderlin era un maestro de eso, ¿no? El poema se quedó en lo siguiente. Si alguna vez te sobra algún pequeño hueco en tu ternura, ocúpalo conmigo. Prometo estar en él callado y quieto como una sombra. ¿Para qué va a decir más? Se evidencia ya que se trata de una relación que se perdió, ella se fue, o la, en fin, la historia se separaron, y él le dice, si alguna vez, aquí estoy yo para apoyarte.
Micro relato poético, ¿no? Casi un micro relato poético.
Claro, pero esa condensación es fundamental. A veces nos extendemos demasiado, damos demasiadas anécdotas. Y el poema tiene que ser intensidad, una comunicación intensa. Después los trucos, por ejemplo, que son trucos, y vamos a decirle así, ¿cómo cerrar un final? El final de un texto es fundamental. Los grandes novelistas lo saben perfectamente, escriben normalmente el capítulo final al principio. Sabes que lo hizo de forma magistral, ¿no? Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Te cuenta todo al principio y le decía, ahora te voy a obligar a leerlo. Yo recuerdo cuando salió un novelista sevillano muy importante que ya murió, que había sido premio Nadal, José María Requena, dice, después de leer esta novela de este hijo de puta, yo no escribo más nada. Por el dominio de la técnica, de cómo ha sabido resolver una cuestión que es complicada.
¿Qué crees que la gente se acerca a los talleres? ¿Para qué? Para publicar. Para escribir mejor y sentirse mejor escribiendo, para desvertirse de una forma poética, elegante.
Dicho,
¿por qué?
Yo creo que te he dicho de forma muy sintética. Para que te digan, mira, por favor, no me vuelva a meter una rosa en un poema.
Que ya,
porque ya las rosas son todas de plástico o son de vivero. No me vuelva a hablar de la luna, que después de la caída de Armstrong, la luna es un cacharro de polvo, ¿no? Es decir, empezar a saber lo que no debes hacer, lo que no puedes meter. Normalmente el director de un taller hace experimentos, te analiza tus textos, los compara, y dice, señores, escríbanme todos un poema sobre, ¿qué digo yo?, la Giralda. Y ahora vamos a compararlo. ¿Y por qué este verso es bueno, es tuyo, en cambio aquel otro es tuyo, y ir mezclando, ¿no? Es decir, todos estos trabajos, que son trabajos, el escritor los ha ido haciendo en base a muchísimas lecturas, que dice, hombre, ya después de que esto se ha escrito, ¿para qué voy a escribir yo? Eso mismo no lo voy a escribir. No se puede repetir la misma historia, al menos formalmente. Romeo y Julieta se sigue escribiendo y se seguirá escribiendo, pero de otro modo. De otro modo, con otros planteamientos. La literatura amorosa es quizás el tema más tocado, la muerte y el amor más tocado a lo largo de la historia. Pero hoy todavía hay aspectos que no la toquéis más. Así es la rosa, dice Juan Ramón. No la toquéis más. Este tipo de cosas te la enseñan en el taller. Te pueden enseñar a decir, hombre, mira, quita esto, elimina esto. Estas rimas excesivas no funcionan bien. O haz el verso más libre para que puedas. Si no sabes hacer un soneto, no lo hagas, hijo mío.
Rafael, tú me abriste los ojos hace mucho tiempo y me comentabas que no escribe quien puede, sino quien sabe. Es decir, que hay que tomar la técnica y que hay que hacerse, eso es, hay que hacerse sabio de la escritura para ello. Le decimos a la gente que está escuchando el programa y que nunca en su vida se habían planteado escribir, que no es necesario tener un gen especial para escribir, que se acerquen a un taller de literatura y que prueben.
Yo creo que incluso la persona que quiere ser escritor termina siéndolo. Bueno, magnífico, ya no te diré. Pero el que quiere, lo es. Yo tenía la obsesión de ser escritor con 14 años. 14 y 15 años. Empecé a hacer cosas, gané un premio de Coca-Cola, que estaba bien, que era un premio más regional. Y entonces yo hice la carrera de filología para perfeccionar la escritura. No al revés. Mucha gente hace la carrera de letra y luego dice, bueno, pues ahora me voy a dedicar a escribir. No, yo fui al revés, buscando ese aprendizaje que es fundamental. Y saber es creer, o querer es saber. Quiero decir, no quiere decir con esto que te garanticen la genialidad. Hay escritores, personas, músicos, hay músicos, coño, desde Wagner, Mozart, etcétera, que tú dices, esto desde jovencitos ya iban a ser genios. Pero el 99% somos gente que trabajamos. Los novelistas suelen trabajar mucho, a veces 8 horas diarias. Yo tengo mucha amistad, como tú sabes, con Pérez Reverte, con Eslava Galán, y eso, escriben 8 horas al día. Tiran muchísimo. García Márquez, cuando escribió 100 años de soledad, escribió miles de folios y los dejó en lo que hay. Es decir, es cuestión de trabajo.
Oye, ahora que me hablas de García Márquez, no puedo evitar preguntarte la anécdota aquella de que mandó su mujer la segunda parte del manuscrito por error y no tenía luego dinero para mandar la primera. ¿Eso es cierto?
Yo he oído eso, lo que pasa es que no tengo certeza. Yo lo que sí sé es que él recorrió muchas editoriales y no se lo publicaba. Y hay varios casos. Hay una novela que luego fue pasada al cine, fundamental, que era, ¿cómo se llamaba? Bueno, de un autor norteamericano, que luego ha habido una película sobre ella y todo, que se recorrió muchas editoriales y todas lo iban rechazando. Era un bohemio absoluto, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese hombre? No me acuerdo. William Kennedy puede ser. William Kennedy, este era. Y a García Márquez le pasó lo mismo, y le ha pasado a mucha gente. Lo que pasa es que yo creo que la falta de modestia en el que empieza, que piensa, la influencia divina me va a hacer escritor, yo simplemente no leo nada porque a mí lo que me gusta es escribir, luego se mezcla con el de yo quiero publicar ya. Y ese es el grave error. Juan Ramón se llevó buscando sus libros, primeras ediciones, para romperlas. Las compraba para quemarlas, porque claro, estaba arrepentido las primeras cosas, y eso que era Juan Ramón. Yo creo que la obsesión por publicar es totalmente errónea, a no ser que tú tengas ya una producción en la que tú digas, bueno, ya estoy, a partir de la autocrítica, estoy convencido de que esto no es peor que lo que se publica. Y entonces no es tan difícil. Pero no vaya uno al Premio Planeta. Vete a los premios, que son de 2.000 euros, que no están dados. Los premios altos están dados todos.
Pero ahora pasa que las editoriales no se arriesgan a... Van mucho con autores antiguos, autores que ya no tienen la propiedad intelectual.
Eso es lo que yo pensaba, y sin embargo es totalmente lo contrario. Mira, por ejemplo, en Sevilla tiene la editorial En Huida, que los únicos viejos que tienen publicados somos dos. Los demás son todos jóvenes, pero jóvenes de 20 y tantos años. Uh-huh. El Pistolero, el Cangrejo Pistolero. Hay 5 o 6 editoriales jóvenes que están arriesgando por los jóvenes, y además arriesgando bien. Ediciones En Huida, donde yo saqué el último libro, puede tener 25 autores de 20 y tantos años, y solamente hay 2 de 50 o 60. Uh-huh. O sea que sí hay esa opción, pero aparte hay otro camino. Si alguien quiere dar a conocer sus cosas, el mejor camino puede ser empezar con un blog. Te pongo un ejemplo, digamos, alumno entre comillas, que nunca hizo la facultad, es mi piloto particular. Cuando yo tengo que viajar por ahí, me lleva él en su avioneta y publicamos un artículo sobre el recorrido por el río de Sevilla en avioneta, que obviamente yo no me había subido en la avioneta, pero lo hicimos como si hubiera sido así. Bueno, pues este hombre le gusta escribir. Tiene una capacidad especial porque tiene una gran memoria. Te puede recitar los poemas de toda la generación del 50.
Lo dice.
Además. La fe es que lo conoce, él lo conoce, el piloto. Este Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez creó su blog y, bueno, editoriales pidiéndole publicar, y él dice que no está todavía dispuesto. Y el blog tiene muchísima gente, él lo conoce. Uh-huh. Y bueno, y escribe bastante. Al principio, claro, cometía sus pequeños fallos, sus pequeños errores, pero poco a poco ha ido mejorando, mejorando, y sigue, es un piloto. Piloto de avión, vamos. Es decir, que es voluntad, es querer y es trabajar. Aparte de eso, ya digo, todos estos trucos pueden ayudarte. Y sobre todo, si te reúnes con un grupo de gente de la misma edad, como hacíamos todos de jóvenes, la crítica que te viene auto y crítica de los compañeros suele ser fundamental. Mucho más que si te lo dice alguien que está ya muy subido o muy abajo de ti, la de los compañeros. Porque yo sé que te voy a decir a ti una cosa que no te va a gustar, pero él me va a decir mañana una que no le va a gustar, con lo cual tenemos una cierta contención. Y sobre todo aceptarlo. Un truco: escribe un poema, grábalo en cinta y déjalo 3 meses. Y a los 3 meses, escúchalo como si lo hubiera hecho tu peor enemigo. Es una forma de ver, decir, eso no. Y dar revuelta, es pensar sobre eso. Yo creo que es la clave, ¿no?
¿Y si a pesar de este taller la inspiración no llega?
No, la inspiración sí te llega por una razón. Vamos a ver, Picasso decía que la inspiración siempre te coge trabajando. Si no estás trabajando, no. ¿Te llega por qué? Porque hay momentos en que te das cuenta de que algo que te ha salido bien. Entonces te agarra a eso. Te ha salido ya. Tú vas haciendo y dices, después al releer, que es cuando haces la autocrítica, dices, oye, esto valía. Esto funciona, los surrealistas lo decían claramente. Ponte a escribir sin pensar en nada, rápidamente, sin tiempo a que reflexiones sobre lo que estás haciendo, y de repente aparecerá una frase, aparecerá algo que responde perfectamente a tu mundo interior, a lo que sea. Y luego eliminas lo que no. Pero sin el trabajo posterior, desde Baudelaire para acá, todos lo han dicho. Todo de Baudelaire ya era un obsesionado del trabajo. Y llega a decir que una escultura de una mujer es más bella que la mujer. Lo artificial, la cosa artificial, desrealizar la realidad le interesa a tu madre, a tus familiares. La otra realidad, que es la realidad artística, es la que interesa al arte.
¿Querrías venir al próximo programa para hacer un mini taller con nosotros?
Claro, no hay ningún problema. No, y haríamos con ejemplo.
Fíjate, estaba pensando, tú hablabas antes de Joaquín, y se me ocurre intentar localizar a nuestro amigo Joaquín, a ver si él quiere venir, y traer uno de sus poemas, y si te parece, hablamos de poesía y hablamos con Joaquín y hacemos aquí una merienda de poetas.
Eso puede ser interesante. Una merienda de poetas. Ver un poco cómo él mismo puede contar cómo ese proceso en el que él empezó y ha seguido hasta lograr un nivel, ¿eh? Lo que más gracia me hace es que él ahora, que podría perfectamente, no quiere publicar. Le dice al editor, mira, yo no.
Rafael de Cózar, poeta, escritor, profesor de la universidad, sobre todo amigo. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Y hasta el próximo programa. Gorka Fernández, mi abrazo, mi condescendencia. Qué contentos estamos de que estés en el programa con nosotros.
Y yo de estar con vosotros, me lo paso, la verdad, realmente bien.
Isabel, acumula las noticias de hoy que se han quedado atrás con las del próximo día y haremos una sección un poquito más larga, ¿vale? Y a vosotros, oyentes, nuestro agradecimiento por estar ahí, nuestro saludo cordial. Me despido como siempre deseándoos mucha salud para vivirla y mucha suerte para poder contarla.
Se dice próximo programa. Salud y deuda y amor, ¿no?
Sí, bueno. Leave.